Y en el camino a Chicago, ahí en la estación de camiones donde dejé mi maleta para poder caminar yo. Entonces ahí un señor medio hippie, quise ser un creyente nuevo, no sé, pero parecía algo hippie él y me regaló un folleto y lo guardé, ni lo leí, nada. Pero todo el camino Dios me iba persiguiendo y luego ahí en Cotula, Texas, otro señor que me echó un ride como de 10 millas, porque estaba cansado y me levantó ahí en la carretera. Me regaló otra Biblia, una Biblia en español, la guardé también en la mochila, no la vi. Y después encontré una Biblia en inglés ahí en la gasolinería donde trabajaba, y también la guardé y tampoco la leí. Y ya fue cuando regresé a México y estaba estudiando en Guadalajara y empecé ahí a leer la Biblia en inglés para, no para aprender de la Biblia, sino simplemente para practicar un poquito el inglés. Empecé a ver que había personas ahí como yo, iguales, con los mismos pecados, no les voy a decir cuáles porque no son agradables. Pero cuando vi esto, me llegó el interés de leer más la Biblia, seguí leyéndola y pues algún día, durante esa etapa de un año quizás o algo así, llegué a confiar en Cristo y de ahí empezó una vida nueva, empezamos a crecer en la fe. Pues vamos a comenzar con una oración. ¿Ya estás listo? Pues Padre, muchas gracias por esta noche que nos traes aquí. Gracias por la bendición de poder conocerte un poquito más a través de tu palabra y gracias por el privilegio de poder escuchar tu voz por medio de ella, Padre. Gracias que nos has buscado y nos has llamado para creer en tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues hace rato estaban cantando una canción, ¿verdad? De que éramos antes enemigos de Dios y Él nos hizo sus amigos. Él nunca fue nuestro enemigo realmente. Porque si fuera nuestro enemigo, ni siquiera estaríamos aquí platicando esta tarde. Él siempre nos ha dado, pues, luz, nos ha dado agua, nos ha dado vida, nos ha dado familias, algunos más, a otros menos. Quizás piensas que has sufrido mucho en la vida, pero en realidad, si te pones a ver, pues sigues vivo. Entonces, eso muestra que Dios sí te ha buscado. Pero nosotros siempre le hemos rechazado. Y la vida del apóstol Pablo no es diferente a la nuestra. Pablo era enemigo de Cristo, aunque era un hombre muy religioso, muy conocedor de la Biblia, era un enemigo de Dios y era un hombre que estaba contra la voluntad de Dios, a pesar de conocer muy bien el Antiguo Testamento. Y él va persiguiendo cristianos, los va matando y en camino a Damasco, Dios, en la persona de Cristo, se le revela, lo deja ciego y lo obliga básicamente a creer en él. Y lo hace su amigo. El que era malo, ahora es el bueno, ¿no? Ahora es el que va del lado de Dios. Era la mala voluntad de Pablo contra la buena voluntad de Dios. Y esa es la historia de todos nosotros. Entonces, en Pablo, pues empezó a hacer viajes misioneros. Otras personas llegaron a ser amigos de Dios por medio del Evangelio. Y ahora está él en la ciudad de Éfeso, va a salir de ahí. Y los de Éfeso no son muy diferentes a Pablo, salvo que ellos no conocen el Antiguo Testamento, tienen sus dioses. Tienen sus deidades, tienen sus inmoralidades, como todos los demás, pero son enemigos de Dios igual. Y ahora, con el Evangelio, unos comienzan a quemar sus libros de magia en presencia de todos, empiezan a dar testimonio de haber creído en Cristo, y de repente tienen un problema ahí, en un teatro como de 25 mil personas. Y cuando estos efesios que no han creído en Cristo se dan cuenta que está un judío ahí, que tampoco es creyente en Cristo y que se llama Alejandro, como mi primo, al saber que es judío, empiezan a gritar por 2 horas que Diana de los Efesios es grande. Y no están gritando en contra de Alejandro, están gritando en contra del Dios de Alejandro, aunque Alejandro no es creyente, pero representa al Dios verdadero, que es el Dios de los judíos. Entonces, 2 horas gritando. Y a veces uno dice, 2 horas gritando. Pues sí, 2 horas gritando. Difícilmente puedes gritar por tanto tiempo. Y si hacen la cuenta, son más de 1700 veces en 2 horas. Que puedes gritar grandes Diana de los Efesios. Pero ¿qué hizo Dios? No los trató como ellos merecían. No derrumbó el teatro y los tumbó a todos y los mató. Simplemente los dejó para que ellos después pudieran quizás algunos de ellos captar el Evangelio como los otros que pues estaban en drogas y en magia llegaron a creer en Cristo. No, Dios no siempre obra así. Porque si recuerdan ustedes, si han leído el libro de los Hechos en el capítulo 8, más o menos por ahí, está este rey Herodes arengando a la multitud y dicen voz de Dios y no de hombre es esta. Y como no da gloria a Dios, Dios lo mata en un instante y es comido de gusanos. Entonces, Dios a veces muestra gracia y le había mostrado gracia por muchos años a Herodes, pero llegó el día en el que Herodes ya no obtuvo la gracia de Dios, obtuvo su juicio. Entonces, si alguien aquí está vivo todavía y no ha creído en Cristo, pues aprovecha de la gracia de Dios y confía en Cristo para que veas que Él está mostrando amistad hacia ti. Ahora, ¿cómo te demuestro que está mostrando amistad? Pues porque envió a su hijo a morir en la cruz por ti. Eso es una amistad que no puedes ni siquiera dimensionar. Y a veces como creyentes nosotros también tenemos algo de idea, pero no nos damos una idea completa de qué tanto amor nos mostró Dios ahí en la cruz por medio de Cristo. Pero si has creído en Cristo, pues ahora eres de la familia de Dios, reconoces que eres amigo de Dios, Dios es tu amigo también ahora, y entonces puedes empezar a disfrutar de una comunión con Él como nunca habías tenido. Entonces, este Pablo, aquí en el libro de Efesios, y no vamos a estar ahí, pero escribió estas palabras reconociendo lo que sucedió en su vida y lo que ha sucedido en la tuya. Y dice aquí en el versículo 13, vamos a empezar ahí, del capítulo 5, 13:5, ¿ya lo tienen? Efesios 13:5, y después vamos a ir a Hechos 20, entonces, para ver la ilustración de este pasaje. Y dice así, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. ¿Y ustedes recuerdan cómo llegó a creer el apóstol Pablo? ¿Sí? Porque llegó la luz de Cristo, lo dejó ciego, y entonces él pudo ver por fin su pecado, y pudo ver al Salvador, y pudo creer en Cristo. La luz es lo que hace evidente. Cuando nosotros estamos en tinieblas, pues no vemos nuestro propio pecado, porque estamos acostumbrados a las tinieblas. Pero cuando Cristo aparece, nos muestra quiénes somos, pero también nos muestra quién es Él para salvarnos. Y después continúa diciendo en el 14, algo que Pablo oyó, algo que tú has oído, y algo que estoy oyendo yo también todo el tiempo. Dice, por esta razón dice, despierta tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Una vez que uno cree en Cristo, bueno, primero, si no has creído en Cristo, eso es lo que te está diciendo Dios hoy. Despierta tú que duermes, levántate entre los muertos y entonces vas a ver la luz de Cristo. Pero si has creído en Cristo, también te está diciendo una cosa, no te duermas en tu fe. Y Cristo, voltéalo a ver una vez más y te va a alumbrar. Pero a veces estamos dormidos con un montón de cosas y por eso estaba tomando el café, porque ya me estaba quedando dormido. Pero no es el caso ahorita ya. Entonces dice, por tanto, en el 15, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ahora, vamos a ver la ilustración de este pasaje aquí en Hechos 20, cómo Pablo está mostrando la luz de Cristo una vez más, está mostrándonos qué tan malos son los días, y está mostrándonos cómo él aprovechó el tiempo, porque los días son malos. Y vamos aquí al capítulo 20 de Hechos. Hechos 20, y vamos a comenzar con el versículo 1. Y dice, después de que cesó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos, y habiéndolos exhortado, despidiéndose, partió para ir a Macedonia, y después de recorrer aquellas regiones, y habiéndolos exhortado mucho, llegó a Grecia. Entonces, ¿cuál alboroto? Pues el alboroto que les dije, cuando estaban diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y cuando leo esto, siempre me pregunto, 2 horas. De gritos a Diana. ¿Cuánto tiempo le tienes que gritar a Diana para que sea grande? Pues le puedes gritar por una eternidad si quieres, pero Diana no es grande. ¿Cuánto tiempo le tienes que gritar a Dios para que sea grande? Pues no necesitas ni decírselo, porque Dios es grande. Esa es la diferencia. Dios no necesita que le digas que es grande, Él es grande. Tú no lo haces grande ni chico, ni... Dios es Dios. Entonces, aquí está la diferencia, ¿no? Pero el alboroto cesó. Y en un sentido, lo que está haciendo Dios es diciendo, te voy a mostrar cómo mantengo despierta mi iglesia. Y la manera de mantener despierta una iglesia es mostrándonos que la enemistad contra Dios no va a terminar ni para Él ni para los que creen en Él hasta que Cristo regrese. Mientras tanto, hay alborotos como este que cesan temporalmente, pero siguen. Un día, cuando Él regrese, va a ser definitivo. Y ya no va a haber nadie que esté en contra de Dios, porque Cristo va a estar reinando. Pero no es el tiempo. Entonces, no te confundas. Si tú piensas que vas a terminar con los problemas aquí en la tierra, y que las personas ya no te van a criticar, y que todos te van a tratar bien porque eres creyente y eres un hijo de Dios, Pues aquí dice que no. Y no cesó el alboroto hasta después de un rato. Y vamos a ver cómo no cesó. Y después dice que viajó por estas regiones de Macedonia y llegó a Grecia, más o menos son como 1.100 kilómetros en barco por el mar Egeo. Es el recorrido que él está haciendo ahí. Y dice que pasó por estas iglesias de Macedonia. Ahora, no tenemos una carta de primera de macedonios y segunda de macedonios, ¿verdad? No existe. Pero lo que sí existe es que en Corinto, si no vamos a ir allá, en primera de Corinto dice que ellos estaban colaborando con esta misión de Pablo. Pablo iba a llevar una ofrenda a Jerusalén, a los pobres de Jerusalén, y ahí vemos el poder del Evangelio, ¿no? Cómo estos judíos que eran enemigos de los gentiles o de los no judíos, y estos no judíos que eran enemigos de los judíos, como hasta sucede hoy en día todavía, ahora son como hermanos y están apoyándose con dinero. Pero estos de Macedonia son iglesias pobres. No son iglesias que tienen muchos recursos. Y Pablo no les pidió dinero a ellos. Pero cuando ellos supieron que Pablo iba para allá, le dijeron, te rogamos, nos des el privilegio de ayudar. Y dice ahí en Corintios que dieron de su propia liberalidad. Lo que los hizo libres fue que podían aportar dinero, aun si no tenían mucho, para estos hermanos judíos, que antes eran sus enemigos, pero que ahora estaban juntos. Y eso no lo logra un tratado de paz, ni lo logran las Naciones Unidas, ni lo logran las cuestiones que están sucediendo hoy en día, eso lo logra el Evangelio. Ese es el poder de Dios, no solamente para salvación, sino para que podamos tener amistad. Ustedes no me conocen a mí, bueno, algunos sí, otros no, ni yo a ustedes, pero podemos ser hermanos en la fe por el Evangelio, es lo que nos une realmente. No importa si somos de diferentes países, de diferentes estratos sociales, con diferente coeficiente intelectual, pero Cristo nos une, y es lo que está sucediendo. Entonces yo creo que no hay primera y segunda de macedonios porque ellos no necesitaban cartas para mostrar amor. Ellos lo mostraban así y por eso dice que él iba exhortando a otros también. Ahora esta palabra exhortar no quiere decir regañar. Generalmente decimos, no, es que lo exhortó y estamos pensando, es que lo regañó. Pero literalmente lo que quiere decir es estar al lado de la persona para que no caiga, animarlo. Es como tener una muleta porque siempre estamos medio cojos. Entonces, exhortar quiere decir ayudarlo o quiere decir consolarlo. Si ustedes recuerdan, es la misma base de la palabra que se usa para Espíritu Santo, que es el consolador. Y en Primera de Juan, que creo que están estudiando aquí, me dijo Ramón, ¿sí? ¿Están estudiando Primera de Juan? Apocalipsis. Bueno, pero en Primera de Juan dice que Cristo es nuestro abogado. Es la misma raíz, es el consolador, es el que está al lado para evitar que caigamos. Entonces, si tú quieres exhortar a alguien es animarlo a seguir en el camino de la fe. Si recuerdan ustedes, si han leído el libro de Hebreos, al final en el 13:22 dice que, pues soporten, les ruega que soporten por un poco de tiempo la breve palabra de exhortación que les ha dado. Ahora, no siempre son palabras tan suaves. Hay cosas que tienen que llamar nuestra atención también para animarnos. Pero, ¿alguien recuerda algo que diga en Hebreos que le llame la atención? Pues yo recuerdo algunas cosas, como por ejemplo, no descuides esta salvación tan grande. ¿Qué más? No te dejes de reunir como algunos tienen por costumbre. El día se acerca. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios es fuego consumidor. Nunca te dejaré ni te desampararé. Etcétera. Hay muchas exhortaciones ahí. Cuando las leemos, nos animan a crecer. Pablo también, en este viaje, está escribiendo Romanos y Segunda de Corintios. Y hoy tenemos Romanos y Segunda de Corintios que nos exhortan o nos ayudan a caminar en la fe. La mejor manera de caminar en la fe es viendo lo que dice Dios. Y esto es lo que dice Dios aquí. Entonces, eso es exhortar. Versículo 3, pasó allí 3 meses, ya habiéndose tramado una conjura o un complot para quizás matarlo o algo así, en su contra de parte de los judíos, los que se supone deberían de estar adorando al Dios verdadero, igual como él era enemigo. Cuando estaba por embarcar para Siria, tomó la decisión de regresar por Macedonia. Ahora, si notan aquí, Pablo no es como muchos de hoy que dicen, no, a mí Dios me protege. Yo puedo ir a cualquier lugar y no me va a pasar nada. Pues era evidente que Dios le estaba mostrando, no puedes irte por Siria. Él va a presentar esta ofrenda a Jerusalén. Si se va por Siria, llega en barco de manera directa. Pero Dios le dice, no te digo nada. Dios no le dijo, ¿sabes qué, Pablo? No. Simplemente con las circunstancias, Dios le está hablando y le está diciendo, regrésate por Macedonia, otros 1.100 kilómetros. ¿Por qué? Pues porque tiene que seguir exhortando a otros, tiene que hacer otras cosas. Y ahorita vamos a ver qué va a pasar por Troas. Es un viaje más fructífero por ahí, pero no necesariamente fueron palabras. Y Pablo no está retando a Dios, ni está presumiendo de decir, pues, a mí Dios me cuida. En esta ocasión mostró esta prudencia Pablo. No es que esté preocupado por su vida tampoco, o que piense que Dios no lo puede cuidar, pero está diciendo, pues si Dios me está mandando esta señal, pues por aquí voy. No está retándolo, ¿no? Hoy en día muchas personas, no, a mí Dios me cuida, a mí no me pasa nada, y me va a sanar, y yo decreto, y puras mentiras. Pero bueno, esa es otra historia. Cuatro, y lo acompañaban Sópater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco, y segundo de los tesalonicenses, Gallo de Derbe, Timoteo, Tíquico, Trófimo de Asia. Pero estos se habían adelantado y nos esperaban en Troas. Pues Lucas va con Pablo, por eso se nos esperaban. En Troas nos embarcamos en Filipos después de los días de los panes sin levadura y en 5 días llegamos a donde estaban en Troas y allí nos quedamos 7 días, más o menos a finales de marzo. Pero lo interesante aquí es que él tiene unos discípulos o unos aprendices. ¿Dónde aprendieron ellos acerca de la doctrina de Cristo? Pues con el apóstol Pablo. ¿Fueron a un seminario? No fueron a un seminario. Pablo está diciendo unas cosas y está viviendo las cosas que dice. Y así están aprendiendo ellos. Son los aprendices del apóstol Pablo. Ahora, aquí hay judíos y hay no judíos. Hay gente, quizás segundo, hay algunos que dicen que era un esclavo. Y Aristarco era una persona de la aristocracia, de los ricos. Pero están conviviendo juntos, están dando todos el mismo mensaje. ¿Y cuál es el mensaje que dan? El mensaje es, la gracia de Dios ha llegado y Él, en su gracia, te ha mostrado a Cristo y te ha dado la fe para confiar en Él y ser salvo. Ese es el Evangelio. Todos tienen el mismo Evangelio, pero todos están aprendiendo de una persona que está viviendo el Evangelio. Entonces, si tú quieres tener un discípulo, a veces le puedes dar toda la información que está en la Biblia y puedes darle cursos de teología. Pero si tú vives lo que enseñas, entonces las personas van a aprender a seguir a Cristo, como está haciendo Pablo aquí. Y otra vez vemos el poder del Evangelio, ¿verdad? No importaba de dónde eran o cómo eran, todos van juntos, todos van sirviendo al mismo Dios y todos van con el mismo mensaje que Cristo le transmitió a Pablo y que Pablo le transmite ahora a ellos. Ahora están ahí en Troas. ¿Y qué pasa en Troas? Dice en el versículo 7. El primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Esta es otra manera en que Dios mantiene despierta a su iglesia. Y déjenme decirles esto. No hay un mejor lugar en el que puedas estar que en una reunión de creyentes en Cristo. Y sobre todo en domingo. Otra vez, no hay un mejor lugar en el que puedas estar que la reunión con otros creyentes en Cristo y sobre todo el domingo. Es un privilegio estar escuchando la palabra de Dios. Ahora, ¿qué aprendemos el domingo? ¿De qué se habla el domingo? ¿Han venido los domingos? Nadie me dice nada. Pues aprendemos que Cristo, una vez más, recordamos que Él fue a la cruz a morir por nuestros pecados. También recordamos en la cena del Señor que Él resucitó de entre los muertos. ¿Y por qué es importante la resurrección? Porque es la forma en la que Dios dice, el sacrificio de Cristo ha sido aprobado y entonces la salvación es eficaz. Si no hubiera resucitado de entre los muertos, no seríamos salvos, pero Dios aceptó un sacrificio perfecto en base a que su Hijo se sacrificó y su Hijo es perfecto para Dios. ¿Qué más nos dice la resurrección? Pues nos garantiza que nosotros vamos a resucitar un día. Y vamos a tener cuerpos y mentes que no van a estar sujetas al pecado y a otras cosas terribles que tenemos todavía. ¿Qué más nos dice? Pues también aprendemos que Cristo va a regresar un día por su iglesia. Aprendemos que vienen juicios y además tenemos todo el consejo de Dios en diferentes formas. Tenemos una Biblia completa. Entonces es un privilegio estar un domingo reunido en la iglesia y es un privilegio estar aquí hoy escuchando y aprendiendo de la palabra de Dios. No hay nada más importante, no hay un mejor lugar. Y ahorita les voy a demostrar por qué. Ahora aquí hay otra cosita más. Dice que estaban reunidos para partir el pan. Y si notas aquí en el 7, empezando, dice, y el primer día de la semana. Entonces déjame comentarte esa frase un poquito nada más. La palabra día no aparece en el original. Entonces, lo que dice literalmente es el primer de la semana. Y esa palabra semana no es sabbat, es sabatón. Y sabatón quiere decir 7 días. Entonces, literalmente lo que está diciendo es el primero de los 7 días, o el primer día, aquí por eso pusieron día, de los 7 días. ¿Cuál es ese día? Pues es el domingo. Pues muchas personas dicen, no, es que es el sábado. No, no, aquí dice que no es el sábado, dice que es el primer día. Es la primera vez que nosotros vemos aquí, y ahorita vamos a verlo más adelante, cómo fue un servicio completo. Pero no es la primera vez que hubo un servicio. Porque nosotros tenemos Primera de Corintios, antes de Segunda de Corintios. Y en Primera de Corintios tenemos el capítulo 11, donde nos dice que el primer día de la semana estaban partiendo el pan. Ahora, ¿por qué cambió? Pues cambió porque Cristo resucitó en domingo, no en sábado. Por eso es el primer día de la semana. Y alguien, un teólogo famoso, que pues, creo que se apellidaba Warfield, dijo, Cristo se llevó consigo el sábado o el día de reposo a la tumba, que es la ley. Y de la tumba salió con el día del Señor para mostrar el día de la gracia en Cristo para poder partir el pan. Eso fue lo que hizo Cristo. Entonces, ese es el primer día de la semana. Y hago énfasis en esto porque yo sé que van a oír de repente algunos mesiánicos y otros que les van a decir, no, tú no eres espiritual porque es el sábado, el día de reposo. No, no pueden diferenciar ellos. Lo que sucedió cuando Cristo murió por los pecados y resucitó es que terminó con la ley, porque por la ley nadie puede salvarse. Nos salvamos por la gracia. Entonces, ese es el primer día de la semana. ¿Qué más iba a decir de aquí? Ah, sí, ya me acordé. Entonces, si lo más importante es recordar el sacrificio de Cristo en nuestro lugar, el perdón de pecados, la resurrección y la próxima venida, en domingo, ¿qué nos dice el autor de Hebreos? No te dejes de congregar, como algunos tienen por costumbre. Porque no hay un mejor lugar donde puedas estar que recordar estas doctrinas básicas, una y otra vez, y dice, y mientras más al saber que el día se acerca. ¿Cuál día se acerca? ¿Cuál es el primer día que se va a acercar? Pues el día que Cristo venga por su iglesia y nos lleve en gloria. Después vienen los días de juicio, después viene el día del regreso de Cristo para reinar en la tierra y después viene el día del estado eterno. Pero el día que se acerca para su iglesia es el día del regreso del Señor y lo esperamos con mucho gusto reconociendo una y otra vez que Cristo viene, pero necesitamos estar en el lugar donde todos juntos recordamos ese día, porque nos vamos a ir todos juntos. Los que crean en el rapto y los que no crean en el rapto se van a ir. Y yo creo que voy a ir en el, si no me muero antes, voy a ir, les voy a decir, ya ves, te dije, y voy a ir volando ahí. No, no sé si va a pasar eso o no, pero ya estoy fuera de la Biblia quizás. Dice en el 8, y había muchas lámparas en el aposento alto, donde estábamos reunidos. Entonces, esas lámparas no son como estas lámparas, son antorchas chiquitas. Dice que hay muchas. Entonces, pues el lugar se calienta. Y la luz, pues tienen que ser muchas porque hay poca luz, es en la tarde. La gente trabaja ahí en las mañanas y los domingos se reunía por la tarde a partir del pan. Entonces, ahí está este ambiente así. Y dice en el 9 que estaba en la ventana un joven llamado Éutico. Y como Pablo continuaba hablando, así como ahorita yo, Éutico fue cayendo en un profundo sueño hasta que, vencido por el sueño, cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Para que no se duerman. No, estaba dando este mismo mensaje. Estaba dando este mensaje en Grants Pass y no les voy a decir el nombre de la persona, pero quizás ella les va a decir, era mujer, estaba durmiendo. Entonces, con el tiempo que tengo enseñando, he visto unos cabeceando al principio, otros en medio y otros al final. Entonces, por eso les prometo que no vamos a durar mucho. Ya. Dice, bueno, lo levantaron muerto, pero Pablo se tendió sobre él y después de abrazarlo dijo, no os alarméis porque está vivo. Y esta palabra alarmar es la misma palabra que leímos en el versículo 1 de alboroto. Le está diciendo, dejen la gritería. La gente dice, sí está alarmada, está gritando porque ha pasado algo terrible. Pero dice, no, no se alarmen porque está vivo. Ahora, no quiere decir que está vivo, quiere decir que lo va a revivir. Y dice, por eso dice en el 10, y volviendo arriba, después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer y entonces se marchó. Y lo levantaron vivo al muchacho y quedaron grandemente consolados. Y esta palabra consolados es la misma palabra que leímos exhortados en versículos 1 y 2, para que vean que es la misma palabra con diferente traducción. Exhortar es igual a consolar también. Ahora, ¿por qué se durmió Eutico? Pues no fue por falta de luz física. Había muchas lámparas. Era por falta de luz espiritual. Y esa siempre nos hace falta. La verdad es que la luz física, pues a veces tenemos que apagarla para poder dormir. Pero si apagas la luz espiritual, vas a caer en un sueño en el que vas a tener problemas y puedes caer muerto. No es la única persona que se ha dormido con un mensaje. ¿Recuerdan a los apóstoles? ¿Dónde se quedó? Ya David estaba, ya vamos a acabar. No soy paramédico como tú, entonces no puedo levantarte. Pero lo que está sucediendo es que, por ejemplo, los apóstoles se quedaron dormidos ¿en dónde? En Getsemaní. Y Cristo sí los reprendió. ¿Pero cómo fue la caída de ellos? Fue peor que la de Eutico. Porque ellos cayeron espiritualmente y cuando ya fueron a arrestar a Cristo y sucedió todo lo que ustedes ya conocen, ellos le negaron y le abandonaron. Entonces les faltó luz espiritual y les proporcionó una caída más severa. Ahora, ¿qué tenemos a favor de Eutico? Pues tenemos algunas cosas a favor. Quizás está cansado, David está bien cansado, sé que ya andaba apagando el Taco Bell. Y yo creo, no, yo si fuera David no lo hubiera ido a apagar porque no me gustan. Entonces, qué bueno que estos Taco Fake se puedan quemar, pero bueno, él está quemando, está apagando el Taco Bell y está cansado. Eutico tiene entre 14 y 8 años más o menos de edad, quizás también trabajaba, pero está en el lugar adecuado. Está en el lugar donde está escuchando de la palabra de Dios. Entonces, está en el mejor lugar para dormir. Y no me refiero a la ventana. Esas ventanas están a ras de piso. Y ustedes conocen la palabra en inglés para ventana, ¿verdad? ¿Cuál es? Window, ¿verdad? Pues realmente estos eran wind doors, porque eran las entradas del aire. Eran grandes, están al ras, y por ahí entraba el aire. Entonces, él está ahí en esa ventana para evitar dormir. ¿Pero por qué digo que está en el mejor lugar para dormir? No digo que se está en la ventana. Está en el mejor lugar para dormir porque está en el lugar donde puede escuchar de la palabra de Dios. Y es mejor quedarte dormido aquí, si es que te quedas dormido, espero que no, que quedarte dormido en una mesa porque estás borracho o borracha, o te quedas dormido porque estabas viendo muy tarde una película, que no te deja a veces ningún mensaje bueno, o te quedaste dormido por estar trabajando, por estar estudiando, pero si te quedas dormido por estar escuchando la palabra de Dios, estás en el mejor lugar para dormir. Entonces, no te preocupes. Cuando fui a Japón una vez y estaba hablando a unos jóvenes ahí, la mayoría se quedó dormido. Pero después me di cuenta que unos no estaban dormidos. Lo que pasa es que tienen los ojos tan chiquitos que parecía que estaban dormidos, pero no estaban dormidos. Entonces, ahí está este Eutico en el mejor lugar para dormir. Y ya también leemos ahí que él estaba siendo vencido por el sueño. Eso significa que sí estaba luchando para escuchar el mensaje. No era tan indiferente como pensamos porque está en el lugar adecuado. Pudo haber estado en otro lado, pero está en el lugar adecuado. Y a veces sí, el sueño es terrible. Todos hemos luchado con no dormir. ¿Hay alguien aquí que no? De hecho iba a Grand Spas y me quedaban 17 minutos para llegar a la casa de Efraín. Y me vengo durmiendo y dije, pero ¿cómo voy a parar si faltan 17 minutos? Y voy luchando. Y después ya voy en la última calle, 2 minutos para llegar a la casa de Efraín y casi me subí a la banqueta por no pararme a dormir. Es imposible a veces derrotar al sueño, ¿no? No se puede. Es muy complicado, ¿no? Y a veces te está hablando una persona y sí le quieres poner atención, pero pues a veces hablan mucho como yo y bueno, aquí por lo menos dice Lucas que estaba hablando mucho Pablo, ¿no? Y con esto estaba recordando, como decía Alejandro, cuando yo era joven, en mis primeros años de creyente, no días, yo asistía a esta misma, con esta misma iglesia ahí en Guadalajara, pero ¿sabes qué? Yo llegaba ahí y quizás había creído en Cristo ya, no estoy tan seguro, pero iba con la mente Ya quiero que se acabe. Para irme a ver los partidos de fútbol, para irme con mis amigos, o para irme a dormir un rato y disfrutar el domingo. Pero terminaba el servicio y salía corriendo de ahí. Y parecía que no pasaba mucho, pero lo que sí te puedo decir es que por estar ahí, aún con esa mala actitud, pues algo estaba haciendo la palabra de Dios en mi vida. Estaba cambiando mi manera de pensar y estaba cambiando muchas cosas a mi alrededor. Entonces, hoy te puedo decir que estaba en el mejor lugar que podría haber estado esos domingos. Y ahorita estoy en el mejor lugar que puedo estar. Entonces, debemos de dar gracias a Dios que tenemos el privilegio de estar aquí. Ahora, tampoco digo que los mensajes deban de ser tan largos que después ya nadie entiende y todo el mundo se está quedando dormido. Esta es una ocasión especial. Quizás nunca van a volver a ver al apóstol Pablo. Y Pablo, pues sí, sabe de lo que está hablando. A veces a mí se me olvida, pero Pablo está muy concentrado y está ahí. Y nosotros, pues a veces no, ¿verdad? Pero de todos modos, hay otra cosa más a favor de Eutico. No solamente está en el mejor lugar para dormir, está en el mejor lugar para morir. Y te voy a decir esto cuando reflexioné en este pasaje. Imagínate que lo último que escuchas antes de dormir es la palabra de Dios. En lugar de escuchar, pues no sé, las cosas terribles que pasan o las cosas que te hacen enojar. Pero a veces estamos en el teléfono. ¿Y por qué les digo esto? Pues porque me pasa a mí, no porque los estoy viendo a ustedes. Pero estoy en el teléfono y, ay, estos presidentes, unos corruptos y esta guerra que no estoy de acuerdo y cosas así, y ya me voy a dormir. Pero si estoy leyendo mi Biblia a esa hora, pues es mucho mejor. Y si me quedo dormido leyendo la Biblia, es mejor que quedarme dormido viendo un montón de tonterías que a veces me hacen enojar o que a veces me hacen caer. Ahora, ¿por qué está en el mejor lugar para morir? Pues por dos razones. La primera es porque imagínate que te mueres y lo último que escuchaste fue la palabra de Dios. O imagínate que te estás muriendo y llega la suegra que nunca te quiso y te dice, qué gusto me da, ¿no? O cosas así, ¿no? O, no sé, el hijo que dice, nunca te quise, o me voy a acabar tu dinero cuando te mueras. Un montón de cosas que podemos escuchar. O estás viendo un partido de fútbol y pierdes la selección y te mueres. No sé, pueden ser cosas ridículas o pueden ser cosas graves. Pero ¿qué tal si el último que escuchas es la palabra de Dios y te mueres? Ahora, ¿qué tal si te mueres rápido? En lugar de estar sufriendo con un cáncer de años. Este nombre Eutico quiere decir bien engordado o bien afortunado. No sé si estaba gordito o no, pero lo que sí sé es que era un hombre afortunado. Y era afortunado porque estaba en el lugar que debería estar y está una persona que por gracia le va a ayudar. No es el bello durmiente. Es el torpe durmiente, pero por gracia Dios le va a ayudar. Ahora, para que tengas una idea de la magnitud del milagro, aquí tenemos un paramédico que puede decir si digo la verdad o no. Más o menos. Pero está más o menos a una altura de 6 metros cuando va a caer. Y cuando caes de esa altura, vas a una velocidad de 40 kilómetros por hora, que son más o menos como 35 millas o 36 millas por hora. Pero cuando llegas al suelo, en un segundo y medio, el impacto es como si fueras a 80 kilómetros por hora, o 75 o 73 millas por hora, más o menos. Cuando tú caes a esa velocidad y con un impacto tan fuerte, no solamente te quiebras los huesos y hasta la carne te puede explotar, todos tus órganos internos también sufren rupturas o desgarres. Y si caes de cabeza, es inmediatamente fatal. Pues no hay forma. Es muy difícil que vivas, suponiendo que quedes vivo y quedes medio loco o medio tonto. Suponiendo que vivas, los daños que tienes son permanentes. Ya no vas a poder caminar bien, quizás no vas a poder tener un brazo bien o la vista, algo te va a afectar, no vas a quedar al 100%. Pero este hombre quedó recuperado de inmediato. Y ahora que estaba en Grand Spas, estaba diciendo, haciéndoles una pregunta, les dije, pues, ¿qué es mejor? ¿Tener un médico o tener un apóstol? Pues ahí está un médico, que es Lucas. Y lo único que pudo decir Lucas es, está muerto. No hay nada que hacer. Pero tenemos al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, porque tiene un don especial de Dios que ya no existe hoy en día, puede dar vida otra vez y sanarlo totalmente al médico. Entonces decía el doctor, dice, no, pero ahora tenemos más tecnología. Dije, pero con toda la tecnología que tengas, de todos modos, nadie puede revivir a una persona que está muerta. Ningún doctor. Y aún, si con unos electroshocks o algo lo revives, necesitas una terapia de años o quizás de toda la vida para que puedas recuperar el movimiento. Pero esta es una cosa inmediata. Así es de que ya no tenemos apóstoles. Vayan al médico si se enferman. Y oren a Dios si se quieren recuperar. Porque ese don ya terminó. Ahora, ¿qué estaba enseñando el apóstol Pablo? No nos dice el pasaje. Lo que sí nos dice, tres veces Lucas nos dice que fue un mensaje largo. Pero otra cosa interesante que sucede aquí. Si tú ves una persona que realiza un milagro como este, de revivir una persona y de dejarlo caminando bien, lo primero que haces es arrodillarte ante esa persona, darle las gracias y no tienes ojos para nada más. Pero ¿qué hace esta gente? Esta gente no le aplaudió, tampoco le dio las gracias. Le dijo, Pablo, ya estamos bien despiertos todos, vámonos arriba. Y vamos a seguir escuchando la palabra de Dios y vamos a seguir con la cena del Señor. Porque lo más importante no fue lo que hizo Pablo, sino lo que representa lo que hizo Pablo. Y no nos dice qué estaba enseñando. Pero esta verdad ilustra varias verdades. Ilustra que solamente Dios puede dar vida física y solamente Dios puede dar vida espiritual a las personas. Nadie más puede. Ilustra también que si Cristo murió y nos promete la resurrección, aunque esta vez fue temporal, un día lo va a hacer de manera eterna y permanente. ¿Y qué más ilustra? Pues ilustra que un día van a terminar las angustias. Porque esta gente de estar gritando y estar preocupada por el muchacho, de repente ya ni se acordó. Estaban bien contentos celebrando que este muchacho estaba vivo. Y un día, cuando Cristo regrese, va a suceder exactamente lo mismo. No habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Entonces, tienen una ilustración perfecta de lo que Pablo está enseñando aquí. Ahora, hay dos razones para no dar mensajes tan largos. La primera de las razones es, pues que nadie tiene el conocimiento que tenía Pablo. El único que quizás conoce más de la Biblia que Pablo y le enseña, o enseña mejor que Pablo es Apolos. Tampoco somos apóstoles. Tenemos el mismo espíritu de Pablo. Tenemos la misma Biblia que tenía Pablo. Tenemos también al Padre, al Hijo y al Espíritu morando en nosotros como moraba en Pablo, pero no tenemos el mismo don que Pablo. Y tampoco debemos hacerlos muy largos porque no tenemos el don de Pablo para que alguien reviva aquí. Entonces, si por ejemplo ustedes, después de escuchar este largo mensaje, empiezan a cabecear, se van para atrás en la silla, se rompen la cabeza y se mueren, nos vamos al funeral. Ahora, si mueren siendo creyentes, vamos a ir a un funeral de acción de gracias. Y decir, gracias porque lo que realmente les espera es vida. Una vida mejor que esta. Alguien dijo, lo que la muerte le hace al creyente es darle una vida inimaginablemente mejor. Pero a veces no pensamos en eso. Ahora, si yo voy al funeral de ustedes, voy a ir a un funeral de acción de gracias diciendo, creyeron en Cristo y tengo la seguridad de saber que tienen vida juntamente con Él. Pero si no has creído en Cristo y voy a tu funeral, voy a ir a un funeral triste y sin esperanza, porque no hay vida. ¿En cuál de los dos quieres estar? Ahora, si yo muero primero que ustedes, van a ir a mi funeral y le doy gracias a Dios que no me van a poder revivir, porque no voy a querer regresar a estar con ustedes. Si yo hago esto de hablar mucho tiempo, me pueden acusar, si alguien se muere, de homicidio. Él lo mató por estar hablando tanto tiempo. Y además, intento de homicidio a los demás, porque habló tanto que estaba tentando a los otros también a morir. Pero a Pablo no le podían acusar de esto porque él tiene este don que ya no tenemos hoy. Y como yo no quiero ir a la cárcel, ni quiero matarlos de sueño, vamos a terminar. Pero también déjenme decirles que leí el otro día de un pasaje que decía, muerto en el púlpito. Entonces tengo que tener cuidado. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, muchas gracias que nos muestras con tu palabra cosas que ni nos imaginábamos. Ayúdanos, Señor, a aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Y son tan malos que a veces hasta nos dormimos escuchando tu palabra, tenemos que admitirlo. Y nos distraemos en este mundo con cosas que no tienen ningún valor. Gracias, Padre, por el privilegio de poder escuchar tu palabra todos los días y a cualquier hora. En la noche, en la mañana, en la tarde, ayúdanos, Padre, a confiar más en ti y a invertir bien nuestro tiempo en las cosas de valor eterno. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias porque nos has dado vida de entre los muertos. Amén.